Expediente X en el barrio de Azapateira, donde han aparecido señales pintadas en algunas calles, lo que ha levantado las sospechas de los vecinos de que se estén marcando las casas para que los amigos de lo ajeno la roben. Hablamos de esto con el presidente de la Asociación de Vecinos de Azapateira, Juan Manuel Sánchez Albornoz. ¿Qué es lo que está pasando, Juan?
Bueno, pues a ver, se han sucedido unos acontecimientos, ha habido un robo, otro intento de robo, se ve gente sospechosa, ha habido un problema con un supuesto operador o vendedor de una empresa de cable. Bueno, hay un poco una psicosis de que algo está pasando, ¿no? Entonces han aparecido unas señales en la calzada, en una urbanización, y bueno, coincide un poco que, bueno, que cerca, o por no dar muchas pistas, hay alguna vivienda que es estacional, y bueno, pues la gente un poco está preocupada, ¿no?
En este momento, ¿pensáis que son marcas de cara a futuros robos?
Bueno, la gente sospecha que sí, no lo sabemos, pero ha habido una coincidencia que una de las que entraron a robar se hizo una marca delante. Bueno, después la policía dice que sí, que efectivamente usan marcas, pero que esas son un poco demasiado visibles y que pues igual son muy tontos si hace una marca tan visible, ¿no? No sé, pero bueno, el miedo es libre y la gente está preocupada, ha habido un robo, otro intento, entonces bueno, pues la cosa... la verdad es que está creando un poquito de alarma, ¿no?
Ya. Vosotros seguís avisándoos por WhatsApp de todo lo que está pasando, ¿no?
Sí, bueno, como siempre nuestro canal, que fue así el pionero un poco en este tema, nos avisamos, la gente saca fotos cuando ve algún coche sospechoso o alguna moto sospechosa, avisa, pues me están llamando a la puerta. La verdad es que hay veces que ha funcionado muy bien, porque en determinada urbanización pues están llamando a la puerta una persona así con un argumento sospechoso, y pues los otros vecinos, pues acaba de llamar a mi puerta, yo ya no le voy a abrir, no sé qué, no le abras, avisa a la policía. Bueno, pues eso está funcionando bastante bien, pero bueno, creemos que no llega, ¿no? Que ahí las policías, porque aquí al final son tres ayuntamientos, es un poco el lío de siempre, tienen que estar un poco alertas y pendientes, ¿no?, de la zona.
Mayor presencia policial, Juan.
Sí, eso es lo de siempre, ¿no? Pedimos mayor presencia policial y coordinación, porque este lío de los tres concellos que confluyen en la Zapateira, pues hace las cosas un poco complicadas, ¿no? Pues porque llamas a una policía, ¡ay, no, eso! ¡Ah, oh, no! Si me dices esa urbanización, eso es Coruña, ¡ay, no! Tal, claro, es ¿qué pasa? Bueno, pues yo creo que también los delincuentes aprovechan un poco de esta situación, ¿no? De las policías distintas locales, la Guardia Civil, la Policía Nacional. Bueno, es una zona un poco compleja, ¿no? Y después, lo que ya hemos hablado muchas veces, pues calles sin salida, zonas boscosas, bueno, es complejo, ¿no?
Claro, que los amigos de lo ajeno tienen más facilidades, por así decirlo, entre comillas, pues para irse, para ocultarse y esas cosas.
Sí, efectivamente. Y después, bueno, pues no dejamos de ser un barrio, entre comillas, dormitorio, ¿no? Donde la gente baja a la ciudad y pues están bastantes horas las viviendas vacías, ¿no?, por el día, aunque gracias a Dios pues hay mucha gente que tiene gente en casa todo el día, por niños, por mayores, o porque, bueno, pues trabajan desde casa, que eso también ayuda mucho. Ahora hemos visto que ha crecido mucho la información porque hay mucha gente que teletrabaja y está todo el día en casa y nos reporta información, que a veces digo, ¿pero cómo lo está viendo? Y dice, es que estoy teletrabajando. Y digo, vale. Eso pues nos ha ayudado, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que el teletrabajo nos ha dado más seguridad? Seguridad al barrio, es un titular. El teletrabajo da más seguridad al barrio en este momento.
Pues sí. Recomendación entonces para tus vecinos, Juan, que todo lo que vean, avisen al WhatsApp.
Sí, atentos. O sea, al final las cosas sospechosas pues son sospechosas, ¿no? Y los que llevamos muchos años en el barrio, pues bueno, cada barrio tiene sus características y nuestro barrio tiene nuestras características. Entonces, todo lo que se salga de lo habitual, ¿no? Pues coches aparcados que dan vueltas, gente que anda llamando a los timbres con historias que no vienen a cuento, ¿no? O sea, las compañías de suministro no llaman hoy a las puertas, ¿vale? Ni las compañías de teléfonos andan vendiendo por las puertas, y los malos modos no son de ningún vendedor. O sea, todo eso sospechas, ¿no? Y después también los que supuestamente están tirando todo el día cosas en los contenedores, pues ¿a qué van 20 veces a los contenedores? Bueno, todas esas cosas que se salen de lo habitual, hay que estar un poco alerta.
Juan, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazo. Buen día. Hasta luego. Pues es la 1:25, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Se tesa una parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos ayudarte a sacarle más rendimiento. Por eso, íbamos a ofrecerte a mayor oferta por la tua madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que pueda replantarla. Chámanos a 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Y ahora el número 1.
¡Muévete! ¡Muévete! Ven a las rebajas de Lucerte. ¡Muévete! ¡Acércate! Ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerte.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
1:26, conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Pues en ese momento fluido, no se observa ningún sitio problemático, únicamente incrementándose la afluencia por Plaza Ourense, tanto entrada por Linares Rivas como salida por Avenida do Porto, incluso Sánchez Bregua, un poco de intensidad. El resto de vías principales no presentan dificultad.
¿Ha habido algún accidente?
Bueno, ha habido uno, aunque finalmente no ha resultado con lesiones. Es un accidente en el túnel de María Pita, ha sido una colisión frontal entre dos furgonetas en la rampa de salida hacia Tochas. Ha ido una ambulancia, ha valorado y finalmente no ha trasladado a ninguno de los ocupantes, pero ha tenido que estar cortado la salida del túnel hacia las Atochas durante 30 minutos.
¿Y previsiones?
Previsiones ninguna destacada para hoy. Para el fin de semana sí tenemos la del domingo, la media maratón, que parte del obelisco, cantones y bueno, ocupa gran parte de las vías de la ciudad, pero entre 9:30 y 12 aproximadamente la prueba. Los cortes empiezan a las 5:30 de la mañana en cantones y los cortes durante la prueba serán abriendo y cerrando según vaya pasando la cola de carrera.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Vamos con las citas de la agenda.
La Asociación de Escritoras en Lingua Galega organiza una lectura pública abierta por el Día de Rosalía de Castro. Será desde las 5 de la tarde en los soportales del Teatro Rosalía. Continúa el ciclo Cinema por Mujeres con la proyección de Ocorno en los Cantones Cines, con presentación coloquio en ese lugar con su directora Jayone Camborda. Será desde las 6 a las 8:30, se estrena la película Piece of My Heart de Dana Nehistán. Mañana seguirá el ciclo con otras dos películas. En la Filmoteca ofrecen La chica de la fábrica de cerillas a las 6 y Lisboa Story a las 8:30. En el Fórum proyectan a las 8 Los hermanos Sisters y La última locura de Claire Darling. En el Teatro Rosalía, dentro, sigue el ciclo principal con la representación a las 8:30 de La vida sueño de Calderón de la Barca. Mañana en el Fórum, ciclo todo público con monstruos de producción teatrales excéntricas. Y el domingo en el Ágora, sesión de bebe escena para los más peques de la casa con texturas de la compañía La Curiosa. Fran Patti estará en la Fundación esta tarde con su espectáculo Moderno. Mañana la librería Alita Comics acoge la presentación de Memorias de un neno labrego, una edición ilustrada por Iria Aldegunde, desde las 7. Este domingo se celebra la media maratón Coruña 21 y desde las 5 de esta tarde ya se reparten los dorsales en el Corte Inglés. El Planetario acoge una sesión del Festival de Música Electrónica Modular Tech Vortex con música de Fat Fish e imágenes de José Manuel Saudinos. En el Palacio de la Ópera hay mañana concierto en familia a mediodía con La máquina del tiempo. Por la tarde a las 8 musical Remember Queen. José Manuel Budiño presenta su disco Branca Vela mañana a las 8:30 en el Teatro Colón, donde el domingo a mediodía estará la Banda Municipal de Música con sus Músicas desde el Corazón. En las salas Wested Wilton y Wick llevan música punk a la sala Mardi Gras y el sábado será el turno de Mamá Ladilla. La sala Garufa acoge el concierto de la Garufa Blue Devils Big Band. Mañana tendrán a Son de Camagüey. Esta noche la sala Jazz Filloa, Xurxo Estevez Trio, mañana Grus Art Trio. Y Afonic actúan hoy y mañana en la sala Filomatic con las entradas agotadas.
Sigue Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Problemas estructurales obligan a cerrar el Copacabana año y medio después de reabrir la cafetería situada en los jardines de Méndez Núñez. Es una concesión municipal. Los trabajos durarán unos 2 meses con una reforma valorada en 386.000 euros. Es la 1:30. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno,
y lluviosos días.
Y lluviosos y fríos, sí. Hoy, por ejemplo. ¿Ha podido descansar después de la intensa campaña vivida?
Hombre, sí. Algo se puede descansar y mejor, ¿me entiendes? La verdad que los resultados fueron tan buenos y tan positivos que eso nos permite dormir más tranquilamente. Pero descansar poco, ¿eh? Porque la poscampaña también te va parando la gente por la calle, hablas con mucha gente, hay reuniones, etcétera, y descansar poco, pero dormir mejor sí.
Resultados buenos, que lo decía usted, pero ¿las tuvo todas consigo toda la campaña o en algún momento estuvo preocupado?
Vamos a ver, yo soy muy optimista siempre, ¿no? Y mi forma de hacer campaña, que es estar en la calle. Yo estoy mucho tiempo en la calle repartiendo nuestros folletos conforme y a papeleta, etcétera. Yo en la calle veía un feedback muy receptivo, o sea, que la gente estaba muy de apoyar al Partido Popular. Sabía que el bloque iba a subir, que eso le preocupaba a mucha gente porque se podía ganar o no el bloque. Y luego, lo que me sí fui consciente es que el Partido Socialista no hizo ninguna campaña. O yo no le noté esa campaña en la calle. O sea, un poco, tanto lo que vimos a nivel mediático como a nivel calle, hubo el Partido Socialista. El igual que hizo en Madrid, se dejó ir por los nacionalismos, apoyó a los nacionalismos, y su base era que ganara el bloque nacionalista y que con ellos sumaran y que pudiera gobernar el bloque. Entonces, eso a nosotros también es verdad que hubo una reacción por parte de nuestro electorado, que se movilizó mucho, estaba muy movilizado, y los resultados están ahí. Los resultados son tremendamente positivos.
¿Qué lectura hace de esos resultados aquí en la ciudad?
Bueno, yo en la ciudad lo que hago en la lectura, primero, hay que decirlo y ser serios, ¿no? Los resultados no son extrapolables a la vida municipal, porque el otro día, por ejemplo, me decía una persona, es que si estas elecciones fueran municipales, el PSOE llevaría 4 concejales. Bueno, pues esto tampoco podemos hacer así esa lectura, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que hay una censura a toda la política municipal y al gobierno de Inés Rey, ¿eh? O sea, han perdido casi 17.000 votos, más de 17.000 votos ha perdido el Partido Socialista en A Coruña. Yo me acuerdo que en las anteriores elecciones había una diferencia entre el PP, que nosotros hay que recordarlo, fuimos los que ganamos las elecciones, teníamos 12 concejales, había una diferencia de 6.000 votos y hoy hay una diferencia de 40.000 votos, ¿eh? Entre el partido, gente que vota al Partido Popular en esta ciudad y gente que vota al Partido Socialista. Entonces yo creo que eso lo tienen que hacer mirar. Y esto es un resultado de esa, para mí, caótica gestión que hay en el ayuntamiento y sobre todo esa falta de diálogo y de atención a los problemas que tienen los ciudadanos. Y lo hemos visto con el tema de la inseguridad o con el tema de la sociedad o con otros muchos temas que hay que vemos que no arrancan, ¿no? Que están ahí parados y sobre todo que la alcaldesa, que dice que es la alcaldesa del diálogo, pues no atiende a ningún tipo de razones. Y pongo ejemplos claros. Pongo el ejemplo porque yo tuve una reunión en la campaña, a mí me pidieron una reunión las asociaciones de vecinos. Más de 9 asociaciones que pedían desde hace meses un encuentro con la alcaldesa para hablar de los temas de sus barrios, sobre todo temas de seguridad y temas de limpieza. Hasta el día de hoy no han sido recibidos. Y esto es una realidad que existe. Entonces, esta falta de diálogo, que no solo es con la oposición, nosotros llevamos 5 años en la oposición y ella tiene que saber que nosotros somos el partido más votado, que nuestro proyecto fue el más elegido por los ciudadanos coruñeses. Y, sin embargo, nunca mantuvo un diálogo fluido con la oposición, que debe haberlo. Por el interés de la ciudad. Aquí hay muchos temas que tenemos que trabajar todos juntos. Hay contratos que van a durar años. El contrato de los TIAN no es un contrato para un día o para un año, es para varias legislaturas. Llevamos 4 años sin la concesión de Nostian, sin que haya contrato. Con pagos irregulares, más de 25 millones de euros. Lo mismo digo el tema de la basura. O sea, el tema de la basura, que es un tema gravísimo, porque todos vemos cómo está la ciudad, yo cuando oigo al alcalde es decir, no, voy a exigir que se cumpla un contrato. Pero oiga, señora alcaldesa, el contrato que usted adjudicó fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Usted no puede exigir que se cumpla un contrato que no existe, que es nulo. O sea, la concesionaria le estamos pagando 11 millones al año, más de 11 millones, en pagos irregulares. Y suma todos estos años. Es que, vamos a ver, esto es una realidad que existe en esta ciudad. Tenemos un problema de futuro y una oportunidad, que es el contrato de tranvías. Acaba este año. ¿Sabemos algo? ¿Se ha puesto en contacto con la oposición? No, no sabemos nada. Y es un contrato que va a durar muchos años. Y lo único que sabemos es que va a haber una demanda por parte de la compañía por un tema que viene de un acuerdo que en su día tomó la Marea con el apoyo del PSOE. El PSOE continuó después ese acuerdo con el apoyo de la Marea, y resulta que ahora todos los coruñeses tenemos que pagar una indemnización a la compañía por una decisión que se tomó de una bajada de las tarifas. Ahora pagamos todos. Pues hablemos de esos temas. Hablemos de la fachada marítima. Hasta hoy no se está hablando. Ella tuvo un compromiso que no ha cumplido. Tendrá que decir algo al respecto. Lo estamos viendo en todo. Entonces, yo lo que le digo a la alcaldesa, que haga una lectura, que todo esto es una censura indudablemente al gobierno municipal, a su forma de gobernar, a su abandono que tiene de los problemas de la ciudad, y que la ciudad la construimos entre todos. Y es muy importante que haya diálogo, desde las distintas posiciones, que las hay, incluso políticas, pero es importante que se abra un diálogo que hasta el día de hoy no existe.
En ese diálogo que no existe, sobre esos contratos tan importantes que usted acaba de citar, ¿lo que espera son prórrogas o qué va a pasar?
Vamos a ver, como no hay diálogo, no te puedo decir lo que va a pasar. Es que no hay diálogo ni se asumen responsabilidades. O sea, nosotros en el Pleno Municipal, en respecto al contrato de basura, cuando se anuló, que lo adjudicó el Gobierno Municipal de Inés Rey, y esto hay que decirlo, porque decían, no, es que es un contrato que viene de la Marea. Mire, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia no anuló las cláusulas del contrato, anuló la adjudicación del contrato. Y la adjudicación la han hecho ustedes. Y no hay ninguna responsabilidad política al respecto. Aquí nadie dimite. Aquí no pasa nada. Aquí llevamos años pagando irregularmente facturas de un contrato de limpieza, que ya vemos cómo está la ciudad, que eso no hace falta que lo diga yo, que lo ve todo el mundo que pasa por la ciudad, más de 11 millones de euros al año, y no hay ninguna responsabilidad política a la persona o al concejal, que yo la pedí en el Pleno, señor Getuñas, pedí que el Pleno su responsabilidad política, que debería al menos en esa competencia, porque tiene todas, al menos dejársela a otro concejal, porque ha demostrado su incapacidad para asumir esa competencia con la adjudicación de este contrato. Oiga, ¿de qué estamos aquí hablando? Pues y como nunca hay diálogo, yo no le puedo contar a usted ahora, decirle, o a los que me están escuchando en la radio, qué es lo que va a pasar, porque no lo sabemos, porque con nosotros la oposición, pero a ser el partido más votado, no hablan.
¿Le ha felicitado la alcaldesa por los resultados de las elecciones?
Ah, no, no, no.
Hasta ahí llega la falta de diálogo.
Sí, la verdad que no la he visto tampoco. Hombre, puedo decirte que cuando fue en las elecciones municipales y habíamos ganado, a mí me llamó personalmente ella para felicitarme. Ahora no. No sé si llamó al bloque, si llamó a Jorquera para el aumento que tuvo de votos. Lo que sí es que no lo oí hablar mucho de un análisis de lo... de sus resultados, ¿no? Los resultados del Partido Socialista, que son pésimos. Y quizás esto tiene que ver mucho en Galicia, en Coruña, esta política municipal, pero también yo creo que la política nacional ha influido mucho también en este resultado que ha tenido el Partido Socialista, que por otro lado, y entenderme, es que yo a veces, yo cuando dije que era la oposición, y soy la oposición porque aunque he ganado soy la oposición, dije que iba a ser una oposición leal, que iba a ser una oposición fiscalizadora, como tengo que hacer, es mi labor fiscalizar al gobierno, pero también constructiva y positiva. Me gustaría que hubiera un Partido Socialista fuerte, eso es muy importante para la democracia. Entonces el Partido Socialista tiene que hacer una reflexión de lo que son las políticas de Pedro Sánchez. Yo distingo el PSOE del PSOE de Pedro Sánchez. Y este PSOE de Pedro Sánchez lo está llevando al declive total. Y eso tiene que hacerse una reflexión los propios partidos socialistas, porque es importante para una democracia que haya un partido de izquierdas, lógicamente, Pedro Moledado, constitucional, etcétera, y no que se haya vendido a estos nacionalismos independentistas que tantos problemas nos traen a todos.
Otra cuestión de plena actualidad. ¿Qué le parece que el ayuntamiento no puje por los murales de Urbano Lugris de la calle Olmos?
Bueno, este ayuntamiento, si de algo destaca, si no tiene una política cultural. O sea, la política cultural aquí se ha reducido solo a conciertos. Eso sí. Y muchos de ellos subvencionados por la Junta, que los asumen ellos como propios. Mm. Pero no hay una política cultural. Mira, ya pasó que yo en su día me quejé mucho cuando fue que dejamos que el cuadro de Picasso, del padre de Picasso, el Palomar, se lo llevaran para el Museo de Barcelona. Un cuadro que estuvo puesto en la casa de Picasso, que además por 150.000 euros estamos hablando. Y lo dejaron marchar. El tema de Fenosa, la colección de privada de Fenosa, la dejamos marchar. La Luis Soane, ¿qué sabemos del legado de Luis Soane? Nada, está tirado. Nosotros hemos mostrado en el pleno fotos de cómo ese legado está ahí en el suelo, ni siquiera está expuesto desde hace años. No hay una política cultural en esta ciudad. El Palacio de la Ópera, la Orquesta Sinfónica, que es importantísimo, que da nombre a la ciudad y que es un atractivo cultural muy grande, tampoco se apuesta, porque tenemos un Palacio de la Ópera que es un sitio que en estos momentos todo el mundo está diciendo que hay que actuar, que es comprensible que una orquesta sinfónica como la que tenemos en Coruña, que tenga un espacio tan malo y tan deteriorado, que no puede ser. No, o sea, no hay una apuesta cultural. No existe un proyecto cultural en esta ciudad, salvo los conciertos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, ojalá que a mí no me importa que lo compre la Junta, que lo compre el Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento tiene que ser más ambicioso con nuestro patrimonio, sobre todo con Lugris, que es algo muy nuestro, y que no me digan que no tienen dinero, 30.000 euros. Hombre, se gastan 1.800.000 euros en el presupuesto, en publicidad, y no tienen 30.000 euros para comprar los
murales.
Los murales de Lugris. Hombre, por favor, ¿a dónde estamos llegando? Pero claro, cuando no hay una política cultural seria y no hay ningún referente y todo se reduce a conciertos, pues mal vamos.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias.
A vosotros.
La Xunta ha presentado una oferta precisamente para comprar esos murales de Lugris de la calle Olmos. El objetivo del gobierno gallego es restaurarlos y ponerlos a disposición de los ciudadanos, Noel Abao.
El gobierno gallego ha presentado en el juzgado de lo mercantil número 3 una oferta para hacerse con estas pinturas localizadas en los números 25 y 27 de la calle Olmos, en el que era restaurante Fornos. Ofrece por ella 65.000 euros, 5.000 más que lo que hasta ahora puso sobre la mesa otro comprador que se ha presentado en el proceso concursal en el que está inmerso el edificio. El gobierno de la Xunta pretende restaurar el conjunto mural y evaluará la posibilidad de trasladarlo y exponerlo en el Museo de Bellas Artes. Aluden al interés social y a cuestiones de conservación y salvaguarda. Desde la Asociación Omural, que reivindica la protección de las obras de Urbano Lugris, han expresado su alegría porque haya interés en la compra de la obra del pintor, pero también están preocupados por el destino final de estas obras. Rodrigo Osorio es el portavoz del colectivo.
Que no sabemos si van a ser para un particular y no van a tener acceso público, creo que le vamos reivindicando tanto de un mural como de un Dinave Kivitas, ¿no? O acceso a Veneza. Y en segundo lugar, preocupados también por el efecto de que Asunta anunciarase un poco en extremo esa posibilidad de sacarlos del sitio no que fueron pintados.
Defiende los criterios de la UNESCO de que las pinturas murales se conserven en los lugares para las que fueron concebidas y más en el caso de un pintor con carácter popular como Lugris.
No es lo mismo ver unas pinturas murales concebidas para un restaurante, un local de hostelería, en un restaurante o un local de hostelería que en un museo, porque están descontextualizadas. La obra de Lugris tiene una importante componente popular que perderíase si se sacan de ese espacio público de acceso libre para no profesional, para una persona no especialmente interesada, sino que entra es que a Topaco va maravilla.
Desde julio de 2021 llevan pidiendo la actuación de las administraciones públicas para conservar estas pinturas y cuestionan que el ayuntamiento se desentienda ahora de la compra de la obra.
Vemos que si la oferta que fixó Aidense de Quensesa son 30.000 euros, pareceme increíble que ahora o Concello fale unha colaboración público-privada cando temos tres institucións, a Deputación, a Xunta ou o Concello, que ben podían facer unha colaboración público-público-público para mercala e facer que os nenes foran titulares de pública e facer un espacio de cultura aí, en ese lugar, un espacio de cultura o que considerasen oportuno.
Se ha colocado un andamio hace unos meses y el Concello asegura que están todas las obras de protección hechas, pero no se fían de la versión municipal. No descartan, de hecho, llevar al Ayuntamiento de A Coruña a los juzgados por no proteger el patrimonio.
No reclamamos que el Concello hiciera algo para saber cómo estábamos, cómo era su obriga. No hicieron nada hasta xaneiro de 2023. Esos dos años de daños que se produjeron porque la casa se estaba sin fiestras, o tellado roto, sin un lucernario por lo que entra auga directamente en riba dos murais, esos daños son responsabilidade do Concello na Coruña, que non cumpriu con as obrigas de protección do patrimonio. Eles saberán o que fan no Código Penal, hai un delito polos danos nos bens patrimoniais. Agardamos non ter que denunciar o Concello.
El espacio del antiguo restaurante Fornos cuenta con 12 murales realizados en los años 50 en los que se representa el mar de A Coruña y fondos marinos. Están sufriendo humedades y las consecuencias del estado ruinoso del inmueble. En paralelo, la Xunta está tramitando su declaración como bien de interés cultural.
Arte y Xo celebraba en las últimas horas su segunda conferencia estratégica. Todos los sectores del ayuntamiento se reunían para poner en común ideas, proyectos, para hacer de forma compartida el Arte y Xo del futuro. El alcalde de la localidad es Carlos Calvelo.
Porque todos los arteixos caben no Arte y Xo común, que se está a crear gracias a todas y a todos. A estrategia de Arte y Xo e a senda urbana e rural nos permitirá ter a capacidade de asegurar a complementariedade e a sinerxía entre as demandas e intereses do conxunto de actores e sectores da cidadanía do noso territorio.
Esta segunda conferencia estratégica volvía a celebrarse en el Centro Cultural de Arte y Xo. Allí hablábamos con Luz María Villa, viceinterventora del Ayuntamiento de Arte y Xo y directora de la Oficina de Fondos Europeos. ¿Satisfechos con el resultado de esta segunda conferencia?
Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Estamos contentos porque creo que se ha materializado lo que queríamos, que es que la gente participase, que la gente se sintiese libre, motivada para diseñar el futuro cercano, el futuro para las próximas generaciones. Es una ocasión en la que la gente que viene a la conferencia se puede motivar, ¿no? Puede expresarse libremente y puede ver a la gente que le rodea de otra manera, como amigos, como colaboradores, ¿no? Y también para dar a conocer tal vez proyectos que la administración tiene en marcha y que a veces es una gran desconocida para los propios ciudadanos. La verdad es que estamos muy contentos.
Bueno, del otro lado también aprendemos, ¿no?, de ellos.
Totalmente, es lo que más aprendemos. Realmente los protagonistas son los invitados, los que exponen los proyectos y los que organizamos el evento, realmente experimentamos un aprendizaje, un agradecimiento, nos da fuerzas para volver a plantear una conferencia estratégica para que sea punto de encuentro, punto de motivación, punto de aprendizaje.
¿Qué pasos se dan con esta segunda conferencia estratégica?
Pues lo más importante es que con esta segunda conferencia hemos aterrizado aquellos anhelos, aquellas iniciativas que tal vez se plantearon en una primera conferencia de una manera más genérica para proyectos que vamos a incorporar en la agenda urbana de Arte y Xo para que esos proyectos sean realidad en un futuro inmediato. Vamos a priorizar aquellos proyectos que estén más maduros, que cuenten con la financiación necesaria y vamos a transformar el Arte y Xo del futuro.
¿Podemos adelantar qué proyectos?
Bueno,
más adelantado el paso.
Eso yo creo que tenemos que esperar a hacer una reflexión sobre los resultados de esta conferencia, ver cómo se alinean con la financiación que tenemos actualmente en la Administración, pero seguramente más pronto que tarde podamos ver frutos de esta segunda conferencia.
Enhorabuena.
Muchas gracias, Eva.
Mónica Campos es miembro del equipo técnico externo. ¿Qué ventajas, Mónica, ten este método de trabajo a hora de configurar un municipio?
Bueno, nos pensamos que a principal ventaja é a de implicar a todas as entidades que traballan no día a día do municipio, xa se ven xa sean entidades de carácter social, económico, medioambiental, cultural, educativo, bueno, tocan todos os ámbitos da vida do municipio, implicalas na construcción do municipio futuro, non? Do municipio que queren. Ao final, pensamos que o municipio non se construe só dende un equipo de goberno, construese por todas as partes que habitan nel, non? Todas teñen algo importante que dicir.
Sempre hai tanta participación nestes procesos?
A verdade que non. Pouco habitual atoparse con un evento con tanta participación e tanta presenza de entidades e cidadáns.
Eso bo, non?
Sí, eso é moi bon. Eso é moi bon.
Que conclusión sacamos desta segunda conferencia estratégica?
Bueno, pois, tendo en conta que a segunda e que a participación se incrementou incluso dende a primeira, e que, ademais, os proxectos que se presentaron foron xa proxectos como máis maduros, máis traballados, a conclusión que sacamos é que a xente tomouse en serio o de participar na construcción do Arteixo futuro. Realmente creen no proxecto, están implicados nel, e confiamos en que vayan a seguir colaborando para conseguir de forma conxunta e coordinada, de forma compartida en gobernanza, poñer en marcha eses proxectos que hoxe presentaban aquí, ou polo menos, se non todos, algúns deles.
Agora que, cal é o seguinte paso?
Pois o seguinte paso, precisamente, por a nosa parte, construir o plan de acción da Xenda Urbana de Arteixo, pero este plan de acción non é outra cousa que recoller os proxectos que hoxe se presentaron aquí, de maneira que os expoñamos como proxectos integrados, transversais, nos que participan varias entidades que poden gañar colaborando entre elas. Entidades que perseguen un mesmo obxectivo, que van a poñer en común unhos recursos para poder sacar adiante un proxecto. O seguinte paso é construir estes espazos de colaboración para poñer en marcha o proxecto.
É dicir que lle queda pouco algún proxecto?
Bueno, o proceso é longo. Hai proxectos que se implementan máis a curto prazo, pero outros son de medio prazo e incluso hai de longo prazo, non? En todo caso, os procesos non estamos a falar de meses, non? Sino probablemente un proxecto se materializa o mellor, pois, nun ano, en dous e algúns incluso en máis. Estamos falando dunha axenda a 2030.
Yuse María Pascual es doutor en Historia e Sociología, máster oficial en Análisis Político, licenciado en Económicas, director de Estrategias de Calidad Urbana y coordina este equipo técnico externo. ¿Cómo ve el futuro de Arteixo después de esta segunda conferencia estratégica?
Hombre, yo veo, personalmente estoy muy, muy, muy ilusionado, porque he visto que han participado muchos actores, casi todos han presentado proyectos, y lo más importante, proyectos que son complementarios, con lo cual se pueden a partir de ahora hacer grupos de impulso y seguimiento de estos proyectos a base de la colaboración. Por tanto, yo pienso que en poco tiempo se va a incrementar mucho más la capacidad de complementariedad, la capacidad de colaboración entre los actores y entre los actores y, y el ayuntamiento, ¿no? Yo pienso que esto va a avanzar mucho, sí, estoy muy animado.
¿Qué ventajas tiene este método de trabajo a la hora de conformar un municipio?
Bueno, es que tiene una importancia en sí mismo, porque como has podido comprobar, la gente se conoce mejor, porque conoce, primero conoció los desafíos y ahora conoce las propuestas de acción que quieren llevar a cabo, no solo ayuntamientos, sino fundamentalmente los otros actores. Y entonces, bueno, esto va generando confianza. Por tanto, yo pienso que estas dos conferencias han servido para generar esto, conocimiento mutuo, mayor conocimiento, porque ya se conocía aquí la gente, confianza, y ahora está la etapa de buscarla, el compromiso y la colaboración.
¿Es un hándicap que haya tanta gente? Porque ha venido mucha gente.
No, al contrario. Si hay mucha gente, tienes razón de que las propuestas pues se pueden profundizar menos, pero tiene la ventaja de que la gente se reconoce como uno más y ve que el tema, la propuesta, el proyecto es importante, con lo cual se anima, ve que el proyecto tiene fuerza y entonces se implica más, porque el trabajar en profundidad los proyectos y buscar la forma de hacerlos realidad de manera complementaria, esto va a ocurrir después con los grupos de trabajo.
¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de esta segunda conferencia?
Bueno, que viniera más gente que la primera, con lo cual la gente cree en este proceso, pero sobre todo que en la despedida había casi tanta gente como en el inicio y después del aperitivo, con lo cual yo lo que me ha resultado más claro es que hay un fuerte compromiso, que la gente quiere trabajar y colaborar conjuntamente. Esto es la lección que saco, y es de los municipios en que he encontrado más capacidad de compromiso. Yo en este sentido, digamos, estoy muy animado. Yo la verdad no me creía que al final quedará la misma, casi la misma gente que había al principio.
¿Y ahora qué nos queda para la tercera?
Bueno, la tercera ahora tendremos que hacer la evaluación de estos proyectos que nos han llegado en función de estos criterios, ¿no? De la importancia de la propuesta en el modelo de para ganar el futuro de Arteixo, su viabilidad económica y legal, y tercero, y más importante, son aquellos proyectos que llevan complementariedad en la acción de los actores. Y entonces, en función de esto, pues vamos a hacer una propuesta de impulsar estos proyectos y de grupos de trabajo. Es esto, digamos, lo que comenté al principio. El territorio que avanza es un territorio que tiene capacidad de colaboración. Es la principal ventaja comparativa. Yo pienso que Arteixo aquí va muy adelante.
Enhorabuena, gracias.
Muy bien, enhorabuena a ti, gracias a ti.
Y Diáquez espera recuperar a Pablo Martínez para el partido contra el Nastic, Pepe Torrente.
Importante, porque tiene un esguince de rodilla. Ya sabes que no va a estar el próximo domingo en Tajonar a partir de las 8 de la tarde frente a Osasuna Promesas. El Depor no indicaba ni plazo de recuperación ni el grado del esguince. Y la normalidad la ha puesto el entrenador del Depor, y Diáquez, que dice, para la semana que viene será duda, y espero que, si todo evoluciona correctamente, el día de Tarragona frente al Nastic, en ese partidazo, sí que va a estar disponible el zaguero blanquiazul. Pero, como te digo, no va a estar el próximo domingo. Sí estará Davo, que después de cumplir dos partidos de sanción, un Depor que lleva 5 victorias consecutivas, busca la sexta, está a 2 del líder, que es el Nastic, y claro, se puede empezar a pensar ya en ese encuentro de dentro de 2 semanas, porque puede ser muy decisivo. Y Díaz que dice, tranquilidad, calma, partido a partido.
Tendemos el ser humano a hacer planes, a hacer cosas a medio plazo, pero la realidad es que lo único que vale es aquí, hoy y ahora, ¿no? Y Osasuna es ahora mismo lo único que tenemos en la cabeza, y creo que además el equipo lo ha entendido, y en ese aspecto creo que estamos todos muy centrados en el siguiente partido, que es lo único que está a nuestro alcance.
El aquí y el ahora. es lo único importante. El Depor buscará, como digo, la sexta victoria consecutiva. Dani Barcia apunta a ser el sustituto de Pablo Martínez en el eje de la zaga, aunque no ha querido desvelarlo. El preparador blanquiazul dice, no vamos a dar pistas a Osasuna promesas. Como si fuese, cuidado, pero bueno, es lo que hay. Del resto, pues continuidad, porque lo que funciona, Eva, no se toca. Así pues que es. El Depor buscará esa sexta siempre con tiempo de juego Coruña en el 99.9 de la FM y desde donde te dé la gana en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña.
Algo más, Pepe.
La media maratón del domingo, más de 3.000 inscritos y ojo con los cortes de tráfico. Recomendación.
Quedarse en casa.
Un ratito a pie y otro caminando.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Bueno, pues vamos a recordar esa media maratón desde las 9:30 de la mañana, cortes en los cantones, donde está la salida y la meta. El recorrido es muy amplio, Pérez Ardá, Ramón y Cajal o San Diego, además del paseo marítimo por Riazor, Orzán y Matadero. Una parte del recorrido también será por los muelles interiores del puerto. Sigue Mediodía Cope.